Nadia Pertusa Pagazo Urtundúa, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A qué miembro?
Voy a repetirlo.
Nadia Pertusa Pagazo Urtundúa.
Venga, bien.
Perdona,
sí.
Vamos a ver, Nadia, son muchos años ya. ¿A qué persona del Club de Libertad Digital, miembro o miembra,
pues he buscado,
le dedicamos el programa de hoy?
He buscado a José Luis, porque ayer, seguro que no tienes ni idea, pero ayer José Luis Perales cumplió años.
¿Qué me
y he
dices?
Dicho, pues vamos a buscar un José Luis. Así que se lo vamos a dedicar a José Luis.
¿Tú también
Luis.
Eres fan de Perales, como Polvorinos?
Por supuesto.
Qué bárbaro.
Bueno, es que Polvorinos y yo estudiamos juntos y esto va,
o sea,
va
pegó,
en la educación
se os pegó
primaria.
La universidad,
sí.
¿No?
José Luis Labrandero Sanz, de Madrid.
Labrandero. Me gusta ese apellido, ¿eh? Estábamos casi ahí, entre Labrandero y Labrandao. José Luis Labrandero, socio del Club de Libertad Digital. A él le dedicamos el programa de hoy, siempre cuidando de nuestros socios y tratándoles de dar todo el cariño que podemos. Si no les damos más, es que no nos queda. ¿Cómo hay que hacerse socio del Club de Libertad Digital?
Pues llamando al 914094002 o a través de la página web, si son buenos así con la informática, en www.clublibertaddigital.com.
¿Sabemos si a nuestro socio José Luis le gusta Perales o solo te gusta a ti?
Bueno, me gusta a mí, pero seguro que también a José Luis.
Pues mira, dedicado para José Luis.
¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. Porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti?
Hay quien roba corazones y hay quien roba votos. Y en eso están los dos partidos de la izquierda, en sisarse los votos. Miriam Muro en el Congreso, buenas tardes.
¿Qué tal, líder? Buenas tardes.
¿A ti también te gusta Perales, Miriam?
Me queda un poco lejos,
pero,
líder.
Pero por favor, llamando aquí persona mayor a Polvorinos, tu director de informativos, y a Nadia Pertusa, en fin. Bueno, hablando de robarse votos, han empezado duros. Pablo Iglesias ha estado desaparecido mucho tiempo, estaba haciendo un informe, pero al final lo que estaban preparando era la campaña de Podemos contra Pedro Sánchez, Miriam.
Pues sí, Dieter, una campaña que de alguna manera es una guerra por esos votos de la izquierda que se juega en tres frentes. El primero, el de las propuestas. Esta mañana veíamos como Pablo Iglesias hacía una propuesta sobre impuestos a la banca. Recordemos, el pasado 9 de enero, en un desayuno informativo, Pedro Sánchez anunció que él estaba pensando en una que quería como aumentar un 8% esos impuestos a la banca. Pues bueno, hoy ha salido Pablo Iglesias y no se ha quedado en ese 8%, ha dado un paso más. Ha presentado una proposición de ley en el Congreso en la que pide que se eleve 10 puntos, dos más que Pedro Sánchez, este impuesto a la banca.
Se trata de que los bancos se esfuercen también. No puede ser que para salir de la crisis solamente se esfuerce la gente normal, la gente que paga impuestos, la gente que trabaja. Los bancos se han gastado 40.000 millones de euros que les prestamos los ciudadanos, que no han devuelto y que el gobierno ha renunciado a devolver.
Dicen desde Podemos, Dieter, que pretenden recaudar con esta medida 6.000 millones en 5 años que pueden ser prorrogables. En esa rueda de prensa que ha dado Pablo Iglesias en la calle, en la Puerta de los Leones, ha presumido esta mañana de que ellos habían dado un paso más que Pedro Sánchez. Han pasado, ha dicho, de presentar esta propuesta en un desayuno informativo a llegar al Congreso y registrarla.
Bueno, el Partido Socialista, por la información que tengo, todavía no ha hecho una ley. Hizo un comentario positivo en un desayuno informativo y eso está muy bien. A nosotros nos encantaría ponernos de acuerdo con ellos. Han dicho que nos van a apoyar. Es una buena noticia que por fin el Partido Socialista haga algo de izquierda. No solamente diga, sino que también haga, y vamos a buscar todos los apoyos para convertir esta proposición de ley en ley.
Pero esta guerra, Dieter, tiene dos frentes más. Como te he dicho, el de las propuestas. El segundo es el de las reuniones. En las últimas horas Podemos se ha reunido, por ejemplo, con los auxiliares de ayuda a domicilio, también con la Federación de Jubilados y Pensionistas de Comisiones Obreras o con la Coordinadora Estatal de Plataformas de la Dependencia. Están reuniéndose con colectivos sociales y esto todo lo cuelgan en las redes sociales. Unas redes sociales en la que también se está dando esa guerra contra los de Pedro Sánchez. Por ejemplo, si esta mañana presentaban esta iniciativa iniciativa, pues subían varios tuits, varios escritos a sus redes sociales en las que llamaban a Pedro Sánchez a no resignarse, a no perder el dinero prestado, ya que les apoyara en esta propuesta. También tuits de la GURT, el tuit de sus reuniones, o sea, es una batalla en esos tres frentes, como te decía, Dieter, en las propuestas, en las reuniones y en las redes sociales.
Es decir, que están tirando lo que a ellos no les gusta que le hagan los de Podemos, sacarle cosas de la hemeroteca, de la videoteca, de la fonoteca. Le están haciendo esa campaña potente contra Pedro Sánchez también en las redes, ¿no, Miriam?
Sí, Dieter, porque recuerdan hasta ese programa de Jordi Évole que tanto le gusta a Pablo Iglesias, en el que Pedro Sánchez pues estaba en esa, en esos días después de que, de alguna manera, por decirlo de forma fina, se lo cargaran como secretario general, y entonces esa entrevista que tanto le gusta al líder de Podemos pues también la han vuelto a sacar.
Y de la, o sea, que tanto se arrepiente Pedro Sánchez, cuando, dolido por lo que le habían hecho, se puso a criticar a su partido y a decir que entendía todo lo que le había dicho Podemos y que era verdad. Ah, amigo, haber pensado antes de irte a confesar con Évole. Gracias, Miriam.
Un saludo a todos.
Bueno, y si en el Partido Socialista Podemos están a la greña, hay que decir que en el centro-derecha, o centro y centro-derecha, PP y Ciudadanos también se las tienen tiesas. Y hoy tenemos bastantes ejemplos, sobre todo de las andanadas que le sigue lanzando el Partido Popular al partido CS, que ha vuelto a decir hoy un amigo nuestro.
Efectivamente, ellos aprovechan la mínima para mandarse recados cruzados y además ya sin ningún disimulo. Además, los periodistas ya ni siquiera tenemos que hacer esfuerzos. No tenemos que leer entre líneas cuando escuchamos las declaraciones. No son mensajes con segundas, se dan nombres y apellidos. Bueno, o como decías ahora, en el caso del ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo, no da el nombre, da las siglas.
Que en estos momentos en Cataluña, después de los acontecimientos que hemos vivido, CS se niega a que el PP pueda tener un grupo parlamentario propio.
De CS a CSS le queda un pelín a Méndez de Vigo con esa pronunciación. Bueno, el ministro, evitando llamar por su nombre a Ciudadanos, de momento Nieves no ha cundido el ejemplo de IMDV en otros dirigentes del PP, ¿no?
No, otros cargos del Partido Popular no tienen tantos problemas y ellos sí llaman a Ciudadanos por su nombre. Ciudadanos es Ciudadanos. Atrás queda ya lo de Naranjito, de Rafael Hernando, aunque a Rivera no se le ha olvidado y ahora lo vamos a comprobar. Pero decías antes que teníamos varios ejemplos de ese cruce de reproches entre el Partido Popular y Ciudadanos, y es verdad que el enfrentamiento no es tan agrio como el del Partido Socialista y Podemos. Pero es verdad que es público y notorio, y prueba de ello es que hoy ha sido la primera pregunta que le han hecho esta mañana en Onda Cero al vicesecretario general del Partido Popular, a Fernando Martínez Maillo. ¿Se llevan mal con Ciudadanos? ¿Qué crítica le hace el Partido Popular a Ciudadanos?
¿Por dónde empezamos?
Pues la pregunta de Maillo era retórica, porque sabía perfectamente por dónde tenía que empezar.
No entendemos actitud. Yo creo que es bueno en política pues asumir que pierdes, pero también gestionar la victoria es algo que a veces no es sencillo. Y hay que hacerlo siempre con, por lo menos así nosotros lo entendemos, con generosidad. Nosotros lo hicimos en el Parlamento Nacional.
Bueno, se está refiriendo Martínez Maillo a la falta de generosidad de Ciudadanos por no haberle prestado ese diputado para poder llegar a 5 y formar grupo propio en el Parlamento de Cataluña. Rivera ayer explicó por qué no se lo prestan y Maillo, en esa misma entrevista, le ha respondido hoy.
Si el PP ha perdido dinero en la campaña de Cataluña, esos 800.000 euros los tendrá que pagar el PP, espero que legalmente, y por tanto que lo hagan de su dinero.
Pues habla de cuestión económica, es que nadie le está planteando eso, estamos planteando grupo parlamentario para tener más fuerza al constitucionalismo. Hombre, yo supongo que cuando nosotros llegamos a acuerdos con Ciudadanos para cederle sillas en la mesa y sillas y sillones en la presidencia de las comisiones, seguro que Ciudadanos estaba pensando en dinero.
Y otro choque más sobre este mismo asunto.
No reduzcamos las cosas al absurdo, iba a decir, a lo pequeño. Yo le pido a Ciudadanos que ya se acabó la campaña. Si ya pasó. Que por una vez piensen en el constitucionalismo. Que piensen en la importancia que tiene el que seamos más fuertes entre todos. La campaña ya pasó. Ya habrá otras campañas.
En el PP, en vez de hacer autocrítica de por qué han sacado el peor resultado de la historia y por qué están en el grupo mixto, echa la culpa a los periodistas, a Ciudadanos, a los votantes. El PP es así. El PP, cuando no tiene un cálculo de qué va a pasar con las nevadas, le echa la culpa a los conductores. Y cuando pierde las elecciones, le echa la culpa a los electores y a los periodistas, ¿no?
Además de Cataluña, el Partido Popular y Ciudadanos tienen otras cuentas pendientes como los presupuestos y las condiciones que el Partido de Rivera le puso a los populares para apoyarlos. Rafael Hernando, esta mañana en Antena 3, ha respondido también a otro ataque de ayer de Albert Rivera.
Bueno, pues mire, yo veo que el señor Rivera anunció con nosotros hace un mes y medio una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados diciendo que ya había cerrado un acuerdo presupuestario con el Partido Popular y luego al mes siguiente dijo que no aprobaba los presupuestos si no era porque se ponían 500 millones de euros para los salarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Que no se equivoque de enemigo, el señor Hernando y su partido creo que tienen que dejar de obsesionarse con el naranjito, que diría Hernando, y pensar en los españoles, pensar en qué hacemos con la educación, con la sanidad, con el separatismo.
Pues esto es como son las semifinales de Copa, ¿eh? Las semifinales de Copa, ya ha tocado PSOE-Podemos, primer partido de ida, Ciudadanos-PP, primer partido de ida, habrá que ver qué pasa en la vuelta. Hoy, en esa rueda de prensa, después del Consejo de Ministros, le han preguntado al señor Íñigo Méndez de Vigo, no diríamos llamarlo de IMDV, porque si no a lo mejor ustedes no se enteran, como cuando él dice CS, le han preguntado por lo que está pasando hoy en el juicio Gürtel en la rama valenciana. Se esperaba hoy viernes muchas noticias, revelaciones, tirar de la manta. Y le han preguntado, señor Méndez de Vigo, ¿qué le parece lo que ya se sabe? Escuchen.
El caso Gürtel es un caso muy viejo. Yo creo que muchos de esos actos son incluso de la década de los 90, principios de los 2000. Yo no veo que existan novedades respecto a lo que estamos escuchando ahora de lo que hemos escuchado antes.
Bueno, no es que no me fíe yo del amigo portavoz del gobierno, pero tengo que decir, y no me duele reconocerlo, que me fío un poco más de la información que nos llega de nuestro experto en tribunales. Fernando Lorente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos en la Audiencia Nacional, ¿verdad? ¿Nos puedes decir si hay novedades o no hay novedades en el caso Gürtel hoy?
Bueno, yo evito poner un calificativo a la declaración de IMDV, porque bueno, ya que uno de los principales imputados por una macro causa de corrupción, como es este caso Gürtel, diga que el PP valenciano contrató actos de campaña que no podía pagar y recurrió a dinero en vez a empresas beneficiarias de contratos públicos para poder sufragarlo, a mí ya me parece una novedad.
Porque esto, Fernando, esto en sede judicial, ¿no lo había dicho Pablo Crespo hasta ahora?
Bueno, ni Pablo Crespo, ni ayer Francisco Correa, ayer no, perdón, hace tres días Francisco Correa y 9 empresarios que vinieron a confirmar el dopaje electoral del PP en las autonómicas y municipales de 2007 y en las generales de 2008. Bueno, a lo mejor es normal, a lo mejor para Méndez de Vigo es el día a día del PP, pero bueno, es que hay más. He pedido que me preparen un sonido, Dieter, porque habla por sí solo. Si quieres lo escuchamos.
Yo a esa pregunta no lo puedo responder sobre la persona concreta que lo encargó, porque esa relación la llevaba Álvaro Pérez. Yo sé que Álvaro Pérez tenía relación con muchísima gente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, entre otras cosas porque me lo contaba, con el señor Camps, con el señor Costa, con el señor Rambla, ha hablado de la relación con la señora Pedrosa, con todos los miembros de la Ejecutiva del Partido, con el señor Serra, ha hablado de relación con consellers, con gente que tenía, con presidentes provinciales del PP. Precisamente su trabajo consistía, parte o una gran parte de su trabajo, en mantener esas relaciones.
El que estábamos escuchando era Pablo Crespo. ¿Hoy, sí, Fernando?
Sí, sí, este que escuchamos es Pablo Crespo, que es el número 2 de Francisco Correa en todos los años de la Gürtel, el que era su mano derecha, hablando de quiénes fueron los políticos que les obligaron a las empresas de la Gürtel a que, para cobrar, tenían que coger dinero en negro y tenían que además recoger dinero de empresarios beneficiarios de contratos públicos. Él ha nombrado, como hemos dicho, como hemos escuchado, a Camps, a Costa, a Rambla, a Pedrosa, prácticamente a todos los miembros del PP valenciano. Y claro, ya solo faltaba por escuchar qué decía Álvaro Pérez, que era la persona a la que señalaba Pablo Crespo como quien se lo había contado todo esto. Bueno, Álvaro Pérez, el bigotes, el hombre enlace de la Gürtel en Valencia, está hablando ahora mismo. ¿Y qué ha hecho? Pues ratificar toda la versión de Pablo Crespo y decir que fue Camps quien directamente por teléfono le reclamó que para cobrar tenían que coger dinero en B y que si no, no cobraban todos los actos que habían organizado para la campaña electoral del PP valenciano. Una curiosidad más, por si ya le parece poco a Méndez de Vigo. Dice Álvaro Pérez el Bigotes, esto a mí ya me parece el colmo, que conserva el carné de trabajador de Génova, que todavía podría entrar a día de hoy a la sede del Partido Popular en Madrid.
Fernando, explícame una cosa. Correa llega a un pacto con la Fiscalía y señala un poquito o un poco más de lo que había señalado ya algunos dirigentes del PP. Deja en evidencia a los que eran sus amigos y estaban también imputados, Pablo Crespo y el Bigotes, que se enfadan con Correa. Y se empieza a hablar de que iban a llegar a un pacto con la Fiscalía para no quedarse ellos colgados de la brocha y que además se tuvieran que comer ellos, como se dice, el marrón de la mayor condena y demás. Pero se había publicado que al final la Fiscalía no había aceptado ese pacto. No, yo no sé si ha habido pacto o no ha habido pacto, pero hoy Crespo y el Bigotes han llegado un pasito más allá que Correa, que había pactado con la Fiscalía, y han puesto el ventilador para repartir toda la pocilga posible al PP valenciano anterior, ¿no?
Absolutamente. No ha habido pacto como tal, no han firmado lo que se llama un acuerdo de conformidad para que la Fiscalía ya directamente, antes de que se celebre todo el juicio, rebaje su petición de la condena, pero sí que ha habido conversaciones con el Ministerio Público y han llegado a una especie de conclusión de que en función de lo que declarasen en el juicio, es posible que la Fiscalía ya cuando termine todo el procedimiento, en la última sesión, en su escrito de acusación, pueda rebajar un poco la petición. No hay un acuerdo como tal, pero sí probablemente esta confesión que han puesto encima de la mesa hoy Álvaro Pérez y Pablo Crespo se traduzca en una importante rebaja de la condena al final del juicio, porque es que lo han contado todo y ahora mismo que todavía se está produciendo la declaración de Álvaro Pérez, incluso ha llegado a sugerir el Bigotes que no entiende por qué el Partido Popular no se encuentra en el banquillo también como responsable a título lucrativo y que tampoco entiende ni siquiera el por qué se ha llegado a un acuerdo de conformidad con los empresarios que ni siquiera se les ha preguntado a todos ellos qué agradecían cuando les soltaban el dinero. Si realmente es que estaban obteniendo contratos públicos a cambio de comisiones que se traducían en el pago de la campaña electoral. O sea, que lo está contando todo el Bigotes y por eso el juez al final y la Fiscalía en su sitio de acusación probablemente lo tengan en cuenta y hagan una rebaja así.
Bueno, me consta que Méndez de Vigo escucha el radio en general y este programa en particular y que su familia también, si no se lo pueden contar, que no debía estar al tanto porque debía estar dentro de esa reunión del Consejo de Ministros cuando primero ha cantado Pablo Crespo y ahora el Bigotes ha cantado. Uno podrá creer o no creer, uno podrá decir estos lo hacen por esto o por lo otro, pero hombre, novedad viene de nuevo y es nuevo que Crespo señale a Ricky Costa y que el Bigotes diga que Camps se lo había dejado claro. Si no es en B, no hay pasta. Fernando, si sigues sin haber novedades en la audiencia y no hay más noticias, sigues sin avisarnos como nos acabas de contar todo esto ahora, ¿vale?
Leo entre líneas, sí.
Un abrazo. Fernando Lázaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
No te rías, Truán. Carlos Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas.
Para no haber novedades, hoy... Hoy ha sido tela el día, ¿eh? Madre mía, lo que nos queda por delante. Ahora se va a sumar Cayetano González, que chico, tampoco debe estar con pues eso, novedades, cositas así, noticias. Es curioso esto de cómo se afloja uno la memoria. Hay productos para la memoria. Pero como que te vaya a caer...
La medicina del talego... Es
30
la medicina
años
del
de cárcel, ninguna, amigo mío.
Hombre, y si además tienes al jefe, que ya ha empezado a alargar, pues ha abierto el camino, ¿no? ¿Sí? Ahora, lo que hace falta es luego contrastar los testimonios de ellos con el resto de las pruebas para que case. Pero, hombre, en fin, lo que pone encima de la mesa es el sistema, pues eso, podrido que había en aquellos años de contrataciones a cambio de, ¿no? Pues...
Ahora vamos a ver si cómo analizáis las no novedades del caso Gürtel, también si creéis que esto puede castigar aún más al votante del PP o no, diciendo, oye, el que ya ha votado hasta aquí, o sea, una cosa es que Méndez de Vigo hubiera dicho, chico, después de lo que se ha publicado, ¿creen que alguien va a dejar de votarnos si se va a ir a votar al PSOE por lo que salga hoy? Pero veremos a ver. Antes de eso, la pista del enigma de hoy. ¿Sabemos algo de esa pista, Nieves?
¿De si es fácil o complicada? Uf, depende.
Sí, depende también, porque lo que nosotros vemos imposible, luego llaman 70 personas y dicen, cuando Nuria Richard ha tosido, hemos sabido todos que estaba hablando de Torrent. Y luego cuando da la dirección del sitio donde tiene la sede la marea podemita de Teresa Rodríguez, solo acierta uno. ¿Qué será, será? ¿O quién será, será? Escuchemos a Nuria Richard y empezamos la tertulia.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. El enigma de actualidad de hoy es el lugar de los lugares. El lugar de los lugares. El lugar
de los lugares. Ese lugar para perderse.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.